Hola, hola. En este su podcast, La vida que yo quiero, les voy a conversar un ratito sobre la vida buena con los amigos. Uno de mis predictores de felicidad tiene que ver con los vínculos sociales, las buenas redes sociales, las de carne y hueso, no las virtuales. Profundizando un poco más en el concepto, quisiera hilar más fino con algunas elaboraciones sobre las relaciones humanas fundamentadas en la amistad. En mi entender, la amistad es un afecto personal que nace y se fortalece con las interrelaciones, con el trato frecuente, sincero y desinteresado. La amistad es posible establecerla en todos los niveles de la condición humana. Por nuestra condición gregaria que la evolución nos ha deparado, vivir en sociedad, en tribus, es lo que prevalece. Es natural establecer vínculos que puedan derivar en amistades sólidas. Esto lo vemos en los niños en los jardines de infancia, en las escuelas, como auténticos desconocidos rápidamente establecen relaciones con los otros niños. Igualmente sucede con los adultos. Hay ejemplos fabulosos de amistades entrañables entre personas con credos religiosos diferentes, con niveles sociales bien dispares, entre jóvenes y viejos, entre profesionales con preparación académica bien diferente. También hay sólidas relaciones de amistad entre criminales, entre genios y un gran etcétera. Lo cierto de todo esto es que nuestro cerebro, en la primera impresión al conocer a una persona, toma la decisión en fracciones de segundo sobre si esa persona es de fiar o no, sobre si podemos desarrollar vínculos con esa persona o no. Esto sucede por las microexpresiones del rostro y la voz en sus diferentes tonalidades. Dados que somos seres emocionales, en los gestos de la cara y las tonalidades de la voz, el cerebro capta emociones y decide. Esa primera impresión es fundamental. De ahí el dicho popular de que casi nunca hay oportunidad para una segunda impresión. Ahora bien, una amistad tiene que tener algunos elementos que las nutran, que las alimente, por ejemplo, ser honesto. Esa debe ser una norma entre las amistades. Ser consciente y administrar sanamente las diferencias. Preocuparse y ocuparse de las amistades. Ojalá estar dispuesto a escuchar siempre que un amigo lo necesite. No romper el pacto implícito de confidencialidad. Sobre todo, no olvidarse de los detalles. A todos nos agrada saber que nuestros amigos están ahí siempre. Una llamada por teléfono, un cafecito ocasional. Tener ese contacto, aunque sea de manera esporádica, es saludable para la relación. La ausencia total prolongada puede causar un distanciamiento definitivo. No juzgarlos. Todos somos diferentes y no podemos usar la misma métrica personal para estar midiendo a los otros. Dar nuestro punto de vista es diferente a juzgarlos. Saber perdonar si se han cometido errores. No hay nadie infalible y sería un enorme error de juicio creer que una amistad lo es. No podemos buscar en un amigo un montón de concesiones, alguien que siempre esté de acuerdo con nosotros. Más bien, es como lo dijo Waldo Emerson, escritor, filósofo y poeta estadounidense, en un ensayo sobre la amistad a finales del siglo XIX. Que sea un hermoso enemigo, indomable, devotamente reverenciado y no una relación de conveniencia trivial. Un hermoso enemigo es alguien que nos desafía, que siempre nos hace valorar diferentes vías, dar un paso más, que sea de ayuda en esa búsqueda de la verdad que todos siempre quisiéramos conocer. Es vivir sanamente con conflictos que nos alimentan y no en una relación vacía de poco sustento. Un amigo es esa persona con la que se puede pensar en voz alta. Tengamos presente que un desacuerdo no es lo mismo que ser incompatibles. Una sana discusión siempre sumará en la relación. Solamente que se requiere madurez para aceptar que el amigo tenga puntos de vista y valoraciones diferentes a la nuestra. Eso suma mucho en nuestro banco de gestiones de emociones y de solidez relacional. Sobre todo, no debemos hacer crecer las sobreexpectativas en las relaciones con nuestras amistades. Eso podría ser muy frustrante. Nada mejor que estar apegado siempre a una sobredosis de realidad, aceptación del amigo tal cual es. Ahora bien, ¿deben ser los amigos para toda la vida? ¿O es posible tener amigos de verdad en las diferentes etapas de nuestra existencia? Por creencia más que por otras razones, aceptamos como verdad que las verdaderas amistades son las que duran para toda la vida. Eso puede ser cierto en pocas ocasiones. Todos lo vivimos. Esos amigos añejos de muchos años son realmente pocos. Es como un viaje en tren. En las diferentes estaciones se van subiendo otras personas, amigos. En las siguientes paradas, otros se bajan y suben nuevos pasajeros. Algunos nos acompañan un trayecto largo del viaje, otros no. Los que llegan hasta la última estación son poquitos. Lo más común es que en las diferentes etapas de la vida se vayan generando nuevas amistades. Algunas durarán pocos años y otras quizá un poco más, pero la evidencia empírica nos muestra que se acaban sin que eso quiera decir que no fueron verdaderas amistades. Lo normal es que, en las diferentes etapas de la vida, cada persona que ha estado a nuestro lado como amigos, en un momento dado busca nuevos caminos y se van de nuestras vidas. Casi siempre llegan nuevas amistades, no necesariamente como reemplazos, sino por las mismas razones por las que se alejan, etapas diferentes de nuestro quehacer cotidiano. Hay estudios que han demostrado que solo el 48% de lo que consideramos amigos estarán a nuestro lado después de transcurridos 7 u 8 años. Muchas veces nos confundimos y creemos que hemos desarrollado amistad con los que al final resultan ser conocidos, con diferentes acentos en cuanto a la profundidad de la relación. Un buen ejemplo es lo que pasa en la vida laboral. Cuando hay estabilidad de las personas en las organizaciones, se generan relaciones de amistad que duran solamente el lapso en que coincidimos en el mismo trabajo. Igualmente se desarrollan muchas relaciones con muchos conocidos. En el trabajo es deseable que exista en una cultura sana de la organización buena comunicación, altruismo, colaboración, empatía, gratitud, etc. Cuando eso existe, es mucho más probable que se desarrollen nuevas amistades, sin importar los puestos en los organigramas. De eso puedo dar fe absoluta, como también puedo dar fe de que muchas de esas amistades se acaban cuando se da la desvinculación laboral por las causas que sean. Sin embargo, mientras duró la vida laboral, fueron menos estresantes, más productiva y de mucho respeto, confianza y colaboración, verdadero trabajo en equipo, factores estos que son muy compatibles con las sanas relaciones que desembocan en amistades. No siempre toda amistad se acaba. Hay algunas que se vuelven mucho más duraderas, aunque ya no existe la relación laboral. ¿Cuál es la relación entre la amistad y la felicidad? Si los buenos vínculos sociales son un predictor de felicidad, no hay vínculo más profundo que el de los amigos. Se ha generado un apego verdadero, cuando el otro importa más que el yo. Esta relación se valora en toda su dimensión, cosa que hacemos poco cuando tomamos conciencia de lo felices que nos sentimos al estar compartiendo o por el simple hecho de saber que podemos contar con ese amigo para cualquier condición que tengamos. Eso nos da seguridad, hemos generado apego de verdad y nos hace sentir felices con solo estar conscientes de esa condición. Atrévase a ser feliz. Chao, chao, nos vemos la próxima semana.